Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Parece que tenemos problemas con la proyección. Si nos pueden ayudar, por favor. Ya. Ok. Bueno, el tema de mi participación el día de hoy consiste en revisar lo que son todos los protocolos que están ubicados, o sea, que podemos ubicar en la web, ¿sí? Sobre prevención de violencia de género en las universidades. A ver, les digo, son una revisión de los protocolos, ¿por qué? Porque no tenemos ninguna instancia que tenga registrados todos los protocolos que existen en el país. Cuando acudimos a NUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades, que tiene que ver con todas las universidades autónomas, pero también con las universidades, serían fundamentalmente las autónomas, a ver qué es lo que está pasando con términos de las políticas de igualdad y con los protocolos, no tienen una información sistematizada. O sea, ya se pidió toda esta información a través de transparencia del INAI, pero la respuesta de la NUYES es que ellos no tienen la responsabilidad. Entonces, primer tema que creo que es importante que quede claro, hay una omisión por parte de las universidades y de las instancias vinculadas a las universidades, como es la NUYES, acerca de tener un papel de tener incluso el registro de qué está pasando en términos de las políticas de igualdad de género y las políticas de prevención de violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor. A ver, aquí me interesa empezar desde una cuestión conceptual que vale la pena traer aquí al foro. Un tema es la violencia, una cuestión es la violencia de género y otra es la violencia contra las mujeres. La mayoría de los protocolos hablan de la violencia de género, no la violencia contra las mujeres. ¿Qué implica esto? Que al tener un concepto que no es el concepto de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no son vinculantes. ¿Qué es esto? Estoy hablando de violencia de género en los protocolos, pero en el caso de las leyes lo que hablan es de la violencia contra las mujeres. Y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que, a lo que se refiere es a la violencia contra las mujeres que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico y patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. El reglamento que se desprende de la ley de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Víctimas y los códigos penales, tanto el Código Penal Federal como los códigos penales estatales que se han armonizado, el concepto es violencia contra las mujeres, no violencia de género. ¿Qué sería lo ideal? Que habláramos de violencia de género, porque en violencia de género tenemos todas las identidades exogenéricas que se refieren a género, no solamente las mujeres, sino son las diferentes identidades sexogenéricas. Entonces, ahí tendríamos una cuestión pendiente que es, ¿no es necesaria una ley de violencia contra las mujeres o se tiene que hacer una reforma a la ley que nos hable de una ley en contra de la violencia de género? La siguiente, por favor. Los procedimientos que debe de contener un protocolo. El protocolo debe de prevenir, orientar, acompañar, sancionar y registrar. La siguiente. ¿Para qué? Entonces, ¿cómo tendría que estar idealmente una estructura de protocolo? Debe de haber prevención para desalentar el hostigamiento sexual y el acoso sexual, atención para orientar y acompañar la denuncia de casos, la sanción para resolver denuncias y el registro. Esto tendría que tener idealmente un protocolo. O sea, esto es lo que tendría que cumplir los protocolos. La siguiente. ¿Qué se pretende con la aplicación de los protocolos? Bueno, prevenir las conductas de hostigamiento sexual, señalar vías e instancias y definir mecanismos para orientar y brindar acompañamiento y contar con guías de actuación uniformes y efectivas. La siguiente. Me voy a ir rápido porque quiero concentrarme después en un análisis de datos. A ver, aquí es lo primero que tenemos, la diferencia entre acoso sexual y hostigamiento sexual. Todo dependiendo de que de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A ver, la siguiente. Tenemos una modificación, que es la última reforma, el artículo 13, donde nos dice que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Aquí quise ponerla porque ya el caso de hostigamiento se va directamente a que está definido en la última reforma del 2018 como ámbitos laboral y escolar. Sin embargo, esta parte de escolar parece ser que no se escucha en las universidades. O sea, ellos no son escuela, no es otra cosa. A ver, la siguiente. El hostigamiento sexual y el acoso son formas de violencia que se ejercen en mayor medida en contra de las mujeres en el ámbito educativo y laboral y que afectan el contexto escolar y laboral, la salud física y emocional de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. La siguiente. A ver, aquí hay... Para poder hablar de dos temas que son acoso y hostigamiento, tenemos que hacer referencia fundamental al tema que laceran la dignidad humana, ¿sí? Están en contra de la dignidad humana. Por lo tanto, hay que abordarlos desde el enfoque de derechos. Y abordarlos desde el enfoque de derechos es tomar en principio lo que es un gran nuevo paradigma en la organización jurídica del país, en la normatividad del país y en lo que tendríamos que apuntar hacia dónde va toda la armonización legislativa, pero también con la armonización legislativa el actuar de ministerios públicos, de jueces y de magistrados, porque finalmente son las instancias que son las encargadas de hacer justicia. Entonces, desde ahí, el artículo primero constitucional establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales. O sea, esta reforma al primero constitucional abre todo un nuevo paradigma en el quehacer jurídico y en el quehacer institucional. Incluso la política pública hoy se tiene que hacer con enfoque de derechos humanos. Y en el enfoque de derechos humanos es el principio pro persona. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en las universidades? Pues también una armonización de las legislaciones universitarias en términos de la reforma al primero constitucional. Gran pendiente nacional. A ver, la siguiente. Las obligaciones del Estado mexicano que vienen de esta reforma constitucional son uno, o sea, es el artículo, después la Convención de Belén do Pará, que son las convenciones internacionales, que es la Convención Interamericana para la Prevención y la Sanción y la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de CEDAW y después la ley a la que tenemos que hacer alusión en este momento respecto a los protocolos, es la Ley General de Acceso. La siguiente. ¿Qué es el principio pro persona? A ver, esto es bien importante para ver toda la parte de en qué estamos en este momento en el país con los protocolos. Que es, se refiere a que en caso de que un juez o autoridad, ¿sí?, que tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. A ver, esto va más allá del asunto de la legislación universitaria. O sea, dentro de la universidad me tengo que referir a los tratados internacionales porque la reforma al constitucional también obliga a las autonomías universitarias. Vamos. La siguiente. A ver, aquí hay una cuestión que es Código Penal Federal. O sea, aquí se los dejo, si se van a compartir después las diapositivas. Aquí está, vámonos al siguiente. Por el tiempo. A ver, voy a ver la última reforma. La última reforma al artículo 259 bis del Código Penal Federal. al que con fines lascivos asedie reiteradamente a personas de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. O sea, esto está ya la reforma directamente a qué, estás, a cuál, qué es lo que aplica en caso de hostigamiento sexual. O sea, tenemos ya un concepto definido. A ver, y traigo a colación estos conceptos, porque ahorita vamos a entrar a analizar todos los protocolos que revisamos, y los protocolos no tienen estas definiciones. Están por fuera, o sea, son protocolos que se han construido por fuera del marco jurídico nacional. O sea, la ley no se está hablando de esta definición. Esta es la definición que tienen que tener los protocolos, las del Código Penal, porque si no, no son vinculantes con la justicia penal. Y la universidad no tiene la función de penalizar. Tiene la función de canalizar hacia justicia penal. La siguiente. A ver, ¿cuáles son los 10? Estas son los 10. Fuimos trabajando una por una todas las páginas de las universidades autónomas del país, las universidades privadas más importantes, y trabajamos también identificar las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas y las universidades interculturales, con la idea de tener, abarcar el mayor número de instituciones de educación superior. Entonces, lo que localizamos fueron estos 17 protocolos que están en línea. Estos 17 protocolos son en función de cómo fueron apareciendo. El primer protocolo se creó en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El último que identificamos fue de la Universidad de Guadalajara en 2018. Entonces, como lo que podemos ver es una década de construcción, de elaboración de protocolos desde el interior, desde las universidades, en que se han realizado a través de diferente tipo de iniciativa para la creación. O sea, ¿quiénes los promovieron? Que es una primera pregunta que teníamos. O sea, ¿quién se encargó de promover los protocolos? La siguiente, por favor. A ver. ¿Quién se encargó? Con esa pregunta resulta que nos fuimos a ver a las justificaciones, a los antecedentes, y tenemos dos casos que consideramos importantes y que queda muy claro quién fue, que es uno es el caso de la Universidad de Guanajuato, donde se da a través de una consulta, y otro caso es uno de la UAM Xochimilco, que se da a través de un grupo de académicas, académicas y estudiantes que promueven un protocolo, ¿sí? El resto no dice cómo fue, ¿sí? Después decimos, hay ya algunos que son acuerdo del rector, pero ¿de dónde surgió el acuerdo del rector? O sea, identificando quiénes son los actores que lo promueven. Bueno, en este caso aquí, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la problemática que atienden estos protocolos? Los protocolos atienden fundamentalmente dos temas. Uno es hostigamiento y acoso sexual, y el otro es violencia de género. De ahí que la preocupación que existe en las universidades la identificamos como que ese son el hostigamiento y el acoso. La siguiente. ¿Y cuáles son las problemáticas? ¿Qué atienden? ¿Quiénes privilegian hostigamiento? La UAS, la Universidad Tecnológica, la del TEC, la Universidad de Veracruz, la Universidad de San Luis, el Colegio de Sonora y la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, hay protocolos muy curiosos, como en la Universidad del Estado de México, que pone énfasis en el acoso laboral y en el mobbing, por encima del hostigamiento y el acoso sexual en general, o en el caso de la Universidad de Veracruz, que su tema fundamental, el tema fundamental que aborda en el protocolo es la violencia en el noviazgo. La siguiente. Bueno, aún antes, por favor. Sí. A ver, aquí ninguno habla de violencia contra las mujeres. Y todo nuestro marco jurídico dice violencia contra las mujeres. O sea, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias habla de violencia contra las mujeres. La ley de víctimas habla de violencia contra las mujeres. El Código Penal Federal habla de violencia contra las mujeres. Ningún código penal federal, ningún código penal estatal habla tampoco de violencia de género. Y en las universidades estamos hablando de violencia de género. O sea, es una diferencia conceptual, pero que tiene muchos asegúnes y mucha problemática jurídica. Porque usted, ¿por qué me acusa por violencia de género? Eso no es causa punitiva. ¿Cómo? No, de la violencia contra las mujeres sí. Uh-huh. A ver, la siguiente. El proceso de institucionalización. En este, o sea, es cómo se fue dando. Algunos, el fundamento tendría que ser la ley general, la ley federal de responsabilidades públicas, de funcionarios públicos, porque esta ley hace caso omiso los protocolos, porque no se piensa a los trabajadores y a las trabajadoras de las universidades como servidores públicos. Se les da un estatuto diferente, ¿sí? Sin embargo, sí somos trabajadores del sector público en cuanto que somos derechohabientes del ISSSTE. La mayor, o sea, las universidades somos derechohabientes del ISSSTE o son de derechohabientes del Servicio de Salud y Seguridad Social del gobierno estatal correspondiente. Entonces, aquí hay un problema, el hecho de que no se esté aplicando a las universidades el tema de responsabilidades familiares. Que además, es que la propia Ley de Responsabilidades Administrativas sí genera un protocolo de prevención y atención a la violencia contra las mujeres en el sector público, que es el único protocolo vinculante publicado por Diario Oficial de la Federación. Después, ¿qué tenemos? Que la Ley Federal del Trabajo no se considera la Ley Federal del Trabajo en el proceso de institucionalización de los protocolos, ¿sí? O sea, estamos hablando de acoso laboral en el caso de uno de los protocolos, pero no está vinculado a la Ley Federal del Trabajo. Cuando lo que tenemos al interior de las instituciones educativas y las universidades son trabajadoras y trabajadores con relaciones laborales establecidas y con contratos colectivos de trabajo en su mayoría. Las leyes orgánicas de las universidades no están los protocolos vinculados ni están dependiendo de la propia institucionalidad de las universidades, porque no hay modificaciones a la ley orgánica. Entonces, para poder tener los protocolos dentro de las legislaciones universitarias, tendríamos que tener reformas a la legislación universitaria con una instancia, además, que se haga cargo de la operación de los protocolos. ¿Por qué? Porque está un protocolo, sí, pero ¿quién es el responsable? ¿Cuál es la instancia de protocolo? ¿De cuál es la instancia que se hace responsable? ¿Y cuál es la obligación de las autoridades universitarias de asumir lo que se plantea en esos protocolos o darle vida al protocolo? Entonces, podemos tener un protocolo muy padre y guardado en la oficina del rector general y ya, porque no hay obligación. Los actores, la mayoría de los protocolos revisados no dan cuenta de su proceso de institucionalización. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y para qué lo hicieron? No está. ¿Por qué? Porque tampoco tienen diagnóstico. Un para qué implicaría que tengo un diagnóstico al interior de la universidad de qué está sucediendo en términos de violencia contra las mujeres, de qué está sucediendo en términos de desigualdad. Entonces, no tenemos en las universidades diagnósticos. ¿Por qué no tenemos diagnósticos? Porque no es parte de ninguna de las áreas o de los cuerpos académicos realizarlo, pero tampoco se ha convertido en responsabilidad de las autoridades realizar los diagnósticos de qué está sucediendo. A diferencia del sector público, donde sí se han elaborado, y ustedes los pueden checar, diagnósticos de violencia, diagnósticos de desigualdad en las diferentes secretarías de Estado. A ver. La modificación de la ley que tenemos, en cuántos y cuáles protocolos, se da una definición jurídica de la problemática que atienden. Solamente es en la Universidad de Aguascalientes, en el Instituto en el TEC, ¿sí? Hablan del protocolo de actuación de la Suprema Corte y de Belén do Pará. No tienen cita los protocolos. O sea, creo que como académicos sabemos que todo lo que vamos a decir o retomar, citamos. Bueno, esto es una barbaridad. Los protocolos no citan. Aquí hay uno que cita al protocolo de la Suprema Corte de Justicia. Otros que citan para el caso de hostigamiento y acoso sexual, dos, el de la UNAM y la Universidad de Veracruz, que citan a la legislación internacional. De la UNAM tiene más citas, es el que tiene la mayoría de citas. Da citas de la legislación internacional, nacional y universitaria. La Universidad de Veracruz habla de la CEDAW. La Universidad de Michoacana, es de San Nicolás de Hidalgo, hace referencia a la Ley General de Acceso y a la Ley de la violencia contra en el Estado. Discriminación, una sola, la Ibero. De violencia en el noviazgo, hablan de violencia en el noviazgo, un protocolo, sí, y no lo define. Y acoso laboral y moving, que hablan también, no lo definen. O sea, no existe la cita. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo? Va, la siguiente, por favor. Vámonos rápido. A ver, los protocolos, el porcentaje de protocolos que hacen referencia al marco legal nacional e internacional, el mayor que hacen referencia es a la Ley General de Acceso, ¿sí? Pero no hacen referencia ni a la Ley General, ni a la Ley, al Código Federal Penal. Ni aquí habíamos algo que era en la parte que habíamos visto. Bueno, vámonos a la siguiente, ¿no? A ver, a los marcos legales estatales, los propios protocolos de las universidades no hacen referencia a su marco legal y tampoco a sus códigos penales. La siguiente. Hoy me queda muy poco tiempo. A ver, vámonos hasta el final entonces. ¿Nos seguimos, por favor? Bueno, un tema aquí nada más, en esta sí muy rápido. A ver, ¿a dónde van todos? ¿Cuáles son nuestras limitaciones de los protocolos? O sea, porque aquí teníamos una serie de gráficas donde vamos mostrando. Pero bueno, para terminar pronto, o sea, las limitaciones de los protocolos es, uno, no parten de diagnósticos institucionales; dos, establecen como propósito atender la violencia de género, mientras que todo el marco legislativo regula la violencia contra las mujeres; no están incorporados a la legislación universitaria; no son vinculantes ni con la legislación interna de cada una de las instituciones, ni con la legislación estatal o federal. ¿Sí? Y el único protocolo que hoy tiene carácter vinculante es el de función pública. Y las instituciones de educación superior autónomas no alinean sus procedimientos para la defensa, promoción y protección de derechos humanos de las personas integrantes de comunidades universitarias a la legislación nacional. O sea, la legislación universitaria no está alineada a todos los grandes cambios que hemos tenido en el marco jurídico nacional e internacional. Y hay algo grave, que es la posibilidad de amparo de los presuntos responsables. O sea, cualquiera que sea un acosador, hostigador, puede ampararse. ¿Por qué? Porque este marco legislativo no le puede aplicar en términos de que no está armonizado jurídicamente con el resto del marco normativo nacional. Entonces, ahí van, te amparas en la Suprema Corte de Justicia y no pasa nada. A ver, eso es terrible. Entonces, ¿para qué? La siguiente, por favor. Hoy no se ve. A ver. Establecen procedimientos de violencia que violentan los derechos de las víctimas y presuntos responsables, porque no parten de los derechos civiles y de los derechos penales aplicables. Sí, o sea, yo no puedo decidir sobre las personas que están dentro de una institución por encima de sus derechos civiles. O sea, sea víctima o sea victimario. Sea presunto responsable o sea víctima. Carecen de mecanismos de justicia restaurativa. O sea, todos se van a hacer un asunto punitivo. No hay un trabajo adentro de la universidad, que es lo que sí se podría hacer. Creo que lo que podría caminar más rápido serían protocolos de justicia restaurativa al interior de la universidad. No tenemos, no existe obligación para atender procedimientos penales. A ver, aquí, por ejemplo, el caso de Lesbi en la UNAM. O sea, la universidad no tiene obligación de guardar pruebas, ¿sí? Entonces, no tiene ninguna obligación de responder a los procedimientos penales. Se resguarda en su autonomía. Aquí no pasó nada. No, aquí sí pasa y está pasando, ¿sí? Entonces, las universidades tienen que tener obligación respecto a los procedimientos penales que tienen que aplicar en el caso de violencia contra las mujeres. Bueno, la ausencia de instancias especializadas y con recursos. ¿Para qué quiero un protocolo si no hay recursos? Si no hay recursos para la, para la prevención, para la sensibilización, para generar una cultura de derechos, para generar una cultura de la paz, como bien lo señalaba la maestra Malú. O sea, tenemos que tener recursos también para poderlo hacer, para hacer capacitación. ¿Dónde están? Si no existen recursos, no hay nada. O sea, nosotros partimos, si no hay recursos de política pública, no existe la política pública. Si una acción, si un protocolo no tiene recursos, no existe. ¿De qué estamos hablando? Se desconoce la Ley Federal del Trabajo que rige las relaciones laborales a la institución de educación superior y solo uno incorpora violencia cibernética. O sea, aquí hay un tema muy importante. O sea, se está dejando de lado algo que hoy es cuestión de todos los días, que es la violencia cibernética. Y luego no expresan acciones de formación y capacitación para una cultura de derechos. A ver, ahora entro rapidísimo a la propuesta. Si me dan 2 minutos, ¿ya? Sí, a ver. ¿Cuál es la propuesta? Uno, propuestas es incorporar la violencia cibernética para empezar en la ley general, porque tampoco la tenemos en la ley general de acceso. La reforma al Código Penal para incorporar la penalización de la violencia contra las mujeres en la ICES. O sea, hay que hablar, si no entienden las instituciones de educación superior, que escolar hace alusión a ellos, hay que incorporar específicamente que habla de las instituciones de educación superior, para que asuman las universidades que el tema de violencia les toca, y que les toca a las rectorías, les toca a los consejos universitarios, y que están haciendo oídos sordos del tema. Hay que trabajar en promover una cultura de los derechos humanos, porque no podemos trabajar el tema de acoso y hostigamiento fuera del marco de derechos humanos. Las CIES deben de contar con registros administrativos confiables. No tenemos registros, no es posible. Nadie se hace cargo del registro. Las CIES deberían de incluir en los informes de gestión datos sobre hostigamiento sexual y sobre medidas adoptadas. O sea, ¿cuántas clases diste? Muy bien. ¿Cuántos alumnos recibiste? Muy bien. El tema de derechos, ¿cómo se dan los derechos en las universidades? Tenemos incluso ya en varias universidades la creación de defensorías de derechos universitarios, pero estas defensorías tampoco están articuladas al tema de los protocolos. O sea, por un lado está la defensoría, por otro lado están los protocolos. No hay articulación. Y las defensorías no están incidiendo tampoco en los órganos colegiados de las universidades ni en el quehacer de las autoridades educativas. Una última sería que las instituciones de educación superior deben adoptar medidas jurídicas para prestar protección eficaz a las mujeres. A ver, ¿cómo me proteges? O sea, a ver, me están golpeando, me están maltratando, me están acosando y no me proteges. A ver, es que cuando se vaya, váyase a su casa. No, deben de existir mecanismos de protección de las víctimas al interior de las propias universidades. Y es necesario, creo que una última, sería necesario que la NUYES promueva un procedimiento único, homogéneo y efectivo que respete la autonomía de las universidades, pero que las oriente en caso de acoso y de hostigamiento, y que sea vinculatorio. O sea, si no tenemos mecanismos vinculatorios al resto de la normatividad, creo que nada más estamos hablando en vano. Pues muchísimas gracias por su atención.
Bueno, considero que las palabras más bellas y con sentido de vida son las que nacen del corazón, y una de ellas es gracias, reconocer la gratitud. En este sentido, pues gracias a todos ustedes que realmente han estado aquí ya 2 días, ¿sí? Escuchando, y muchos de ustedes con ganas de levantar la mano y preguntar, aunque no está en el formato, yo creo que se llevan esa idea de querer compartir con los ponentes y entre ustedes todo el conocimiento que han recibido, ¿sí? Toda la información compartida. Ahora también, pues el reconocimiento es para el personal de esta fabulosa universidad, que realmente hacer un evento de esta naturaleza no es cualquier cosa. No son simplemente una inversión de dinero, sino también es una inversión de personal convencido en la temática y realmente activado en esta lucha en contra de la violencia de género. y en particular gracias a Montesinos y a Rosalía, que hemos recorrido ya algún camino en nuestra propia universidad en términos de esta ponencia que Janet Góngora compartió con nosotros en términos de un protocolo para nuestra unidad de Ixtapalapa. Y gracias realmente a todos aquellos que, a todos los colegas que han estado aquí con nosotros, realmente compartiendo todo su conocimiento, todo su tiempo, toda su experiencia, simplemente por estar convencidos de que este tipo de temas tienen que ser tratados y tienen que movilizar la conciencia y los recursos de conocimiento para modificar nuestra sociedad y modificar nuestras universidades. Gracias a todos. Ahora, después de escuchar a Janet, pues les cuento una anécdota muy rápido, porque esas son las que luego nos dan mucha luz. Ella fue hace muchísimos años, algunos años, ¿verdad? Poquitos, ya no digo, porque ya como que ya pesan, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de trabajar con ella, ella fue mi jefa y yo fui su esclavo. Y realmente fue una experiencia laboral inolvidable en donde estar bajo la dirección de una mujer fue realmente espectacular, porque siempre nos escuchó, siempre pudimos conversar con ella abiertamente en un grupo a donde éramos mayoritariamente hombres. Y yo digo que muchos de nosotros hasta como se denominan machines, ¿verdad? Y entonces el que ella haya podido organizar a este grupo de hombres y comandarlos por buen tiempo, habla muy bien de esas grandes capacidades humanas y de su lucha en contra de la violencia del género de Janet, al cual le doy mi reconocimiento en términos de amigos y su reconocimiento por su lucha, ¿sí? En este sentido, bueno, creo que ella ya nos dio un panorama bastante, bastante completo de los protocolos que existen, ¿verdad? Y de todas las deficiencias, que hay. Recordemos que el protocolo pues no es un fin, pero sí es un medio indispensable, un instrumento indispensable para que nuestras universidades se sigan desarrollando en todos los terrenos. Después de escuchar aquí a los ponentes, las temáticas y lo que planteó Janet, yo realmente cada vez confirmo que la educación y la universidad son fundamentales para nuestras sociedades modernas. Sin embargo, nuestras universidades tienen lados oscuros que no queremos reconocer y que no queremos tocar, ¿sí? Últimamente ya salió de algunas irregularidades presupuestales, de usos discrecionales de presupuestos, etcétera. Pero yo creo que, como bien lo han planteado aquí, este acoso, esta violencia de género, el hostigamiento, no es nuevo, ¿sí? Cinco minutos, creo que no es nuevo. Sin embargo, los impactos que están causando, ¿sí? Es algo que, una tarea que tenemos que atender prioritariamente. En el caso de la unidad de Ixtapalapa, nosotros tuvimos un caso hace como 3 meses de hostigamiento de un profesor de una maestría en psicología social hacia 2 estudiantes de su grupo, ¿sí? Y realmente ahí vimos la necesidad de tener un protocolo, ¿sí? Y evidentemente la institución se dio a la tarea de formular el protocolo, pero es una iniciativa que se genera a partir de la denuncia pública y de la movilización de algunos estudiantes. Quiero aquí aclarar una cosa. ¿Sí? Los únicos profesores que dimos la cara en términos de generar opinión pública para tratar el caso públicamente fue el profesor Montesinos y yo. Todas las demás compañeras y compañeros que hay en nuestra institución, que son defensores de los derechos y que son compañeras que levantan la bandera feminista, etcétera, callaron todas. y siguen callando, ¿sí? Y los únicos que estamos impulsando que realmente se genere este protocolo, ¿sí?, es a partir de la presión de algunos estudiantes y de algunos profesores, lo que hace que este protocolo ya esté en elaboración por parte del Consejo Académico, ¿sí? Pero ya viendo la exposición de Janet, realmente lo que yo digo, ¿qué pasa si hay tanto conocimiento y hay tantos compañeros de otras unidades que tienen experiencia, que conocen el tema, y por qué no acudimos nosotros a ellos? Es decir, ¿por qué esa autosuficiencia y esa negación institucional de reconocer primero el problema y segundo de que hay compañeros que tienen experiencia que nos pueden ayudar a hacer un protocolo, como dice Janet, con relación a estos marcos jurídicos sustantivos, además que sean vinculantes con la Ley Federal del Trabajo y con todas las normas jurídicas que hay, ¿no? Esa negación es la que me llama la atención en instituciones, ¿sí?, que se plantean que son generadoras de conocimiento, transmisoras de conocimiento, pero que se niegan a reconocer una serie de necesidades que ya no podemos soslayar. Entonces yo creo que aquí, y con esto termino, que va a ser muy provocativo y siempre lo digo, ¿sí?, aparte de todo lo que ha dicho Janet, que yo comparto, hay un elemento fundamental, como ella decía, ¿quiénes son los actores que podemos promover eso? Por lo menos en la unidad de Iztapalapa, no conozco, en Xochimilco sé que hay una gran movilización, sí, pero en Iztapalapa yo creo que los académicos de Iztapalapa no tienen un compromiso ni ninguna necesidad de tener un protocolo en contra de la violencia de género. Están muy cómodos en sus posiciones, muy felices, ¿sí? Un individualismo tremendo, ganando fortunas salariales enormes, y ellos no tienen ninguna necesidad de entrar de lleno a resolver o atajar una preocupación que nos está violentando a todos en nuestra universidad. Porque en serio, en la UAM se dio este caso de dos, pero cuando nosotros empezamos a investigar no eran dos, sino que en CBI había otros casos, en CBCA había otros casos, y entonces es expansivo el fenómeno y vinculante a otros tipos de violencias. Por ejemplo, la violencia del profesor hacia el estudiante en el aula y fuera del aula es otro proceso de violencia que había que ser tratados e incluirlo en un protocolo, ¿sí? Y bueno, pues con esto termino. Y muchas gracias y realmente una fortuna por escuchar a todos los compañeros que nos han hecho el favor de estar con nosotros. Gracias, Janet, y gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, Janet, Marco. Hacemos entrega de sus reconocimientos.